ron de los que saben, entramos a zona de confidenciales a través de la cariñosa 1420 AM. Y saludo a Disraeli Labrador, que nos acompaña siempre los lunes aquí en la cariñosa. Saludo cordial para usted, muy buen día. ¿Cómo me le va, Disraeli?
Muy buen día, Mauricio. Muy contento de estar acá, siguiendo analizando esos temas tan importantes para la opinión pública. Muchas gracias.
Hoy vamos a hablar del tema de tarifa en energía eléctrica. Hoy en el Congreso de la República se ha convocado al primer debate de control político. Uno de los artífices de esta convocatoria es el senador tolimense Miguel Barreto, quien ha pedido espacio especial para tratar el tema de Celsia en el departamento del Tolima. Y hoy sobre el tapete hay precisamente un análisis que se ha hecho de la propuesta que ha planteado Empresas Públicas de Medellín en torno a una nueva fórmula que permitiría un nuevo análisis y una nueva liquidación para el kilovatio de la energía eléctrica. ¿Cómo analizar este tema? ¿Cómo lo otea usted, Disraeli Labrador, lo que pasa con el tema de energía eléctrica en nuestro país y lo que ha dicho el propio presidente del Congreso de Colombia, Royce Barrera? Y es que las comercializadoras y todas las empresas encargadas del suministro de energía eléctrica se están enriqueciendo en forma brutal a costa del bolsillo del pueblo colombiano.
Bueno, Mauricio, acá hay que, ahí sí, empezar por el principio, así suena una redundancia. ¿Cómo se define la tarifa de la energía eléctrica en Colombia? Y arrancamos, y es necesario hablar de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o sea, de la CREG, ¿sí? Porque es que, en términos generales, esta es la comisión que define los parámetros mediante los cuales las comercializadoras de energía pues establecen la tarifa que se va a aplicar en un momento dado. Y si usted empieza a mirar, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene una composición, una integración de unos expertos que, e incluso el actual presidente no los puede tocar porque son de periodo de 4 años. Es decir, ¿quiénes integran la Comisión de Regulación? Pues ahí está la ministra o ministro de Minas, el ministro de Hacienda y de Planeación, y hay 6 expertos para un periodo de 4 años. Y ellos son los que establecen los parámetros mediante los cuales, pues en este caso, las empresas de energía comercializadoras establecen la tarifa. Y dentro de este escenario, pues nosotros debemos tener en cuenta que hay unos, digamos, unos temas técnicos que ellos analizan al momento de definir. Ellos arrancan primero, pues obviamente una parte de generación de energía en donde el componente establece un 35% del valor de la tarifa final, otro 35% que es la distribución, que es lo que hacen precisamente por las redes eléctricas. Ajá. Para poder llegar a sus casas. Y dentro de ese precio hay un 10% que corresponde a la comercialización, un 10% a las pérdidas, un 5% a la transmisión y otro 5% a unas restricciones establecidas conforme a la ley. Y aparte de estas variables que se tienen en cuenta del costo final de la tarifa de energía, pues la Comisión de Regulación también analiza, digamos, el mercado general como fuera un mercado bursátil. De hecho, Mauricio, le cuento que al momento de que estas comercializadoras de energía compran la energía, ellos los compran a través de unas bolsas anticipadas para establecer unos precios. Entonces la comisión no solamente tiene en cuenta este valor general actual, sino analiza un escenario posterior. Y a partir de eso, eso es como si nosotros estuviéramos en un escenario bursátil similar al de las bolsas de valores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pues que la Comisión de Energía y Gas está estableciendo unas fórmulas en las cuales le está dando una flexibilidad a las empresas comercializadoras, y eso es lo que está afectando de una forma exagerada la tarifa, no solamente en el tema del Tolima y la ciudad de Ibagué, sino en buena parte de Colombia, a tal punto que el presidente Petro en días pasados habló incluso de intervenir la CRA.
Y ya ordenó la intervención de la CRA.
Claro, porque es que el presidente no tiene el manejo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o sea, no la tiene. O sea, Petro en este momento son 6 expertos de los cuales tienen mayoría y todos los puso el gobierno de Duque. De hecho, los últimos 3 los nombró hace 3 meses. Es decir, están empezando apenas el periodo de los 4 años. Entonces, cuando habla Petro que va a hacer una intervención, pues primero, está mirando la facultad si realmente la tiene, Mauricio, porque es que no es tan fácil, porque estamos hablando que la comisión, la razón de ser de esa comisión en que haya un periodo fijo de 4 años inamovible es para mantener una tranquilidad desde el punto de vista que no haya variación del interés político constante. Pero en las condiciones actuales, en donde definitivamente las condiciones están disparadas en la tarifa, es cuando Petro ha establecido que está buscando la facultad e incluso está indicando que en el plan de desarrollo de Duque le daba esa facultad. Vamos a ver si realmente la tiene, porque la fórmula que está aplicando es totalmente exagerada y está tentando en el bolsillo. Y usted, Mauricio, que acá tanto escucha a la gente, si usted habla, el pequeño tendero, el tendero del barrio.
El del negocio pequeño.
Casi que ellos viven permanentemente pagando la factura de energía y gas y casi que la utilidad de su negocio pequeño se está yendo para pagar la Celsia. Es decir, está afectando de una forma grave al pequeño comerciante. Está afectando de una forma grave a los hogares más humildes de la ciudad de Ibagué. Mire, en días pasados yo hablé sobre este tema de energía y gas y de una vez empezaron a llover todos los recibos y los incrementos. Hay una amiga muy querida que hace algún tiempo vendía minutos, hoy vive en la comuna 8, donde me mostraba y me decía: mire, Israel, es que hasta hace unos meses yo pagaba 60,000 pesos y ahora estoy pagando más de 80,000 pesos. O sea, son 25,000 pesos por encima en el valor inicial. Y ella me decía, y no es que haya aumentado el consumo de kilovatios, simplemente aumentó la tarifa y por eso esa alza tan exagerada, Mauricio.
Es que ese es el tema, que la mayoría de la gente nos dice: venga, pero si es que yo no he incrementado el consumo, sigue siendo lo mismo y aquí lo puedo ver, aquí lo puedo demostrar, los mismos kilovatios. Pero lo que cambia es esa variación que usted dice en ese mercado que semeja a lo de la bolsa de valores, donde fluctúan los precios y donde un mes el kilovatio puede estar más caro que otro.
Y le cuento una cosa, dentro de esa estrategia de estabilización hay un mercado a futuros, a tal punto, Mauricio, que generalmente las empresas comercializadoras le compran a las generadoras de energía años antes para tener un precio estable. Entonces, no es justo que ahorita nos estén aplicando una tarifa muy alta, supuestamente porque hay una variación que puede haber a futuro del mercado bursátil. ¿Y eso por qué lo están haciendo? Porque ellos están analizando los variables de que hay desestabilidad por lo que está pasando en Europa, que se acerca de pronto en Estados Unidos, que están hablando de una posible recesión. Entonces, ellos parten de un escenario bursátil y dicen: pues ahorita ahorremos, cobremos mucho más para que las empresas de energía no se quiebren. Pero realmente es una trampa, es una mentira. Lo que están haciendo ellos en este momento es abusar esa posición dominante, y esos expertos están estableciendo una fórmula que le está dando mucha flexibilidad, en este caso, a las comercializadoras para que apliquen un valor que realmente no se compadece con el bolsillo de los colombianos y mucho menos de los ibaguereños.
Bueno, para la gente, aquí me pregunta la gente: bueno, y si compran anticipadamente a un precio porque es fluctuante el valor, me parece una buena pregunta. Si compran los kilovatios anticipadamente, ¿por qué va a estar sometido a una fluctuación del mercado?
Es que definitivamente tiene toda la razón la oyente y la que nos está escuchando por Facebook Live. Es que ellos en este momento, el kilovatio que nos está vendiendo, ellos lo compraron mucho más barato años antes. Es que mire, hace algunos años, Mauricio, cuando yo estuve secretario de gobierno, el gobernador me delegó en la empresa de energía del Tolima, la que se maneja desde la gobernación. E incluso ahí, en algún tiempo, compraban bolsas de energía de forma anticipada para tener un valor más económico, y ese valor más económico se mantiene en el tiempo. Es decir, ellos hoy en día tienen certeza de ese valor económico porque la compraron años atrás, y lo que nos están aplicando acá supuestamente es anticipando como un mercado bursátil lo que puede pasar a futuro, y pues obviamente nos está afectando de una forma grave y está afectando. Y mire, y lo del Tolima no es solamente por este año, llevamos un poco más de 8, 9, 10 años, Mauricio, con esa situación. Y qué tristeza que acá en el departamento del Tolima terminamos nosotros peleando con privados, que son los que buscan su lucro y su utilidad, cuando teníamos en el pasado a Electrolima, que era una empresa de los tolimenses que sí se compadecía del bolsillo de los ciudadanos, y no como estas empresas privadas que son de gente de afuera y que no le duele el bolsillo a los tolimenses.
Y es que usted ha tocado un tema fundamental. En ese momento, en lo que llamábamos en el Tolima, el trato era muy diferente. Precisamente porque había casi que era un manejo total de control y de presión a una empresa estatal, ¿no?
Es que mire Mauricio, acá debemos recordar, la historia no se puede dejar a un lado, incluso yo lo he manifestado en otros círculos. Mire, recordemos cuando tenemos Electrolima. Electrolima, una empresa de los tolimenses, con capital público, la gobernación, incluso la alcaldía de Ibagué tenía participación por la época del año 2000, de ahí para adelante. Pero mire qué es lo que pasó, de la noche a la mañana la liquidaron, la desaparecieron.
No, y se la robaron antes de liquidarla.
Nos hicieron conejo a los tolimenses con esa empresa. ¿Y sabe qué es lo más triste? La nueva empresa que crearon de Electrolima a Ener Tolima fue comprada con recursos de los nules, del anticipo de los contratos, de los actos de corrupción de la
línea 26. Y la vendieron como les dio la gana.
Y la vendieron.
¿Y usted recuerda el famoso, se llama qué? BOT, el tema que fue tan discutido en nuestro país, ¿no?
No, y es que lo grave, Mauricio, es que en ese tiempo, con los recursos del anticipo del contrato de la avenida 26 de Bogotá, se compraron el 33% los nules, la empresa de energía del Tolima, montaron en Ener Tolima.
O sea, el Estado le dio la plata para que nos compraran la empresa al precio que le dio la gana.
Y con acto de corrupción porque los nules están tras las cárceles. Y ahora después, Celsia terminó comprando y la pregunta es, ese acto de corrupción, ese pecado original, ¿quién ha dicho algo? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes se han lucrado con esos recursos que eran del Estado y que afectó el bolsillo de los tolimenses? Es que mire que hay un pecado original desde el principio. Nos quitaron Electrolima y la compraron con recursos de actos de corrupción.
Bueno, pero no solo el tema de energía eléctrica. Acá también preocupa un dolor de cabeza para los ibagreños, que le duele totalmente al bolsillo. Es el tema de Interaseo. Otra empresa privada, en otro negociado que se hizo en un momento en una alcaldía de la ciudad de Ibagué, se le entregó toda la potestad de Interaseo. Y hoy en día, esta mañana, me citaba un oyente. Mauricio, ¿cómo es posible que yo pago más de aseo que el propio consumo de energía eléctrica en estrato 1?
Es que le cuente una cosa, Mauricio. Hay una serie de negocios que se han dado en la ciudad de Ibagué que guardan silencio cómplice la clase política y que está afectando el bolsillo de los ibagreños, y esas empresas no se conduelen con la gente. Y le voy a contar una pequeña historia para que se dé cuenta que esas empresas no le importa el bolsillo de los ibagreños. Hace algunos años, cuando se creó Ibagué Limpia, ¿sí?, en donde integraron a Interaseo e incluyeron dentro de esa sociedad al Ibal, en Fibagué, el San Francisco, a varias entidades públicas del orden municipal. En ese tiempo, en esa junta directiva, las empresas o entidades del municipio eran socias con Interaseo en Ibagué Limpia. Y en ese tiempo, todos haciendo parte de una junta directiva, recordemos que el Ibal cobraba dentro de su recibo, pues hacía también el cobro del aseo. Y en ese tiempo al Ibal le generaba un poco más de ingresos, más o menos unos 1.000 millones de pesos anuales de ingresos adicionales por prestar ese servicio a Interaseo de ayudarle a cobrar en la factura del Ibal. Pues resulta que los señores de Interaseo, no obstante, eran socios, hacen parte de la junta directiva con el Ibal, pues resulta que la noche a la mañana le quitaron el manejo de ese cobro del aseo. Perdió 1.000 millones de pesos anualmente el Ibal y se lo entregaron a Celsia en este caso. Entonces lo que uno empieza a mirar es que estas empresas simplemente van por su bolsillo, no le interesa a las empresas públicas municipales, no le interesa al Ibal, y al final lo que nosotros estamos viendo es un negocio muy lucrativo que no está cumpliendo una función de redistribución ni un ingreso real que le podía rentar. Es que, Mauricio, ¿cuáles son los mejores negocios que no tienen pérdida? Recoger las basuras, entregar agua y energía. Es que eso no tiene pérdida.
Claro.
Si usted vende el agua, el monopolio, eso es un negociado, eso no quiebra. Tiene que ser usted muy mal administrador. Recoger la basura.
El mismo gas también.
El mismo gas. Entonces, lo que son servicios públicos como esos, esos son servicios que realmente generan mucha rentabilidad. Y el negocio de la recolección de las basuras es un negocio pulpito. Y la pregunta es, ¿cuánto le está generando el municipio? Mire, antes de que llegara Interaseo, el municipio recibía un poco más de 500 millones de pesos.
¿Recuerda usted empresas públicas en Ibagué?
Claro, claro. Y eso le llegaba más o menos una plata. Yo recuerdo que era más o menos 500 millones de pesos que le llegaba.
Y estamos hablando de hace más de 20 años.
Claro, y esos 500 millones mensualmente hacían una figura jurídica y eso ingresaba al municipio. Después cambiaron la fórmula y de los 500 millones de pesos mensuales que se recibía por el servicio de aseo, terminamos a pasar 40, 50 millones de pesos mensuales. O sea, nos roban y nos roban y no pasa nada. Y de los políticos que asumieron esa responsabilidad, que hicieron el negociado, pero anda campantes. No dan los nombres para que no digan que yo señalo a alguien, pero realmente no les duele el bolsillo, les va a querer, Mauricio.
No, y muchos dicen que ellos terminaron becados. Eso hablan.
Pensión eterna.
Pensión eterna. ¿Qué es terminar becado? ¿Qué es terminar pensionado antes de tiempo? Pues que estas empresas, cuando algún alcalde de turno favorece ese negociado, le garantizan de que por vida va a recibir tanta platica mientras se mantenga el contrato. La única es que el municipio reversara el contrato y contratara a otra empresa de servicio de aseo y recolección de basuras, tema que es una verdadera utopía hoy en día.
Muy cierto, Mauricio. Esa famosa pensión que nosotros le conocemos a ciertos políticos por entregar ciertos negocios que son del municipio, terminan recibiendo una coima por muchos años, una pensión anticipada. ¿Y usted en qué los ve? Bacaneados, chéveres, por ahí jugando tenis, golf, pero usted no los ve realmente pensando en la ciudad de Ibagué y lograron su pensión anticipada.
Aquí hay que señalar que este recibo de la energía eléctrica también tiene otro tema, y es que al colgarle ahí el cobro del aseo y el cobro del alumbrado público, pues el dolor es más grande y el sufrimiento y padecimiento al momento de pagar. Otro tema, el alumbrado público que ha sido tan polémico en la ciudad de Ibagué. Llegó un momento en que dijimos que Ibagué pagaba el alumbrado público más caro de Colombia. Los empresarios colocaron el grito en el cielo porque analizaban lo que ocurría en otras regiones y a ellos el impuesto del alumbrado público, que es eso, es una tasa sobre el tema de energía, se coloca el alumbrado público, le duele a la gente cuando en su barrio todas las lámparas están fundidas, cuando no hay en las calles, en las avenidas, un buen sistema de alumbrado, cuando nos vienen hablando de una reposición de lámparas LED, de las viejas lámparas que teníamos y que ya está listo, que ya están todas las lámparas. Y mientras tanto, en Ibagué se sigue sufriendo de la oscuridad donde se esconden los malhechores para hacer de las suyas. Ese alumbrado que nos cobran cuando usted sale a la puerta de su casa y lo único que ve es
oscuridad
y luminarias fundidas.
Muy cierto, Mauricio. Y yo le voy a contar una cosa. Aparte de la queja reiterada de que hay sitios oscuros en la ciudad de Ibagué y le llega el alumbrado público, es una cosa ilógica. Mire, Infibagué, que es, digamos, el encargado casi de administrar el impuesto de alumbrado público, que eso llega un poquito más de 27 mil millones de pesos, pues nosotros recaudamos y todos se los entregamos a Celsius en este momento. O sea, el municipio de Ibagué es el cliente más importante en este caso para la empresa. Y yo me pongo a pensar, Mauricio, ¿por qué no pensar en un futuro como hacen en Medellín, como hacen en Antioquia, que montan las empresas públicas municipales, en donde ellos mismos miran cómo prestan los servicios de energía? Mire que empresas públicas de Medellín ya están hablando de generación de energía, lo diría Tuango, es generación de energía. Nosotros deberíamos acá estar manejando el alumbrado público, pero prestar el servicio de energía a nosotros mismos. Deberíamos nosotros estar como municipio, o por lo menos con una empresa de sociedad de economía mixta, con tolimenses, manejando el negocio de las basuras. Es que, es decir, son muchos negocios que son muy rentables, que son monopolios del Estado, y que deberíamos estarlo manejando con unas empresas públicas de Ibagué que le permita, pues obviamente, generar una rentabilidad al municipio, que le duela el bolsillo, que no le duela el bolsillo a los ibagueños en la tarifa, y que al final esos ingresos no se los sigan llevando personas de afuera que no le interesa para nada la ciudad de Ibagué. Créame que esas grandes utilidades de esas empresas públicas que están jugando acá, perdón, de la empresa de energía, incluso los de basura, ni siquiera vienen acá a Ibagué, no viven en Ibagué, se gastan la plata por fuera de Ibagué, pero sí están cobrando acá.
Acá lo triste y lo doloroso, y es en lo que se espera que el gobierno Petro dé y marque la gran diferencia, es que si lo maneja el Estado, los políticos se lo roban. Y si se lo dan a los privados, los políticos hacen el negociado para que sean los privados los que nos roben, los que nos cobren lo que nos da la gana. Triste, como usted lo resalta, lo que ocurrió con Empo Ibagué, que eran las empresas públicas de Ibagué, lo que ocurrió con Enertolima, que la entregamos, que la regalamos, lo mismo con el tema del aseo. Amigos oyentes, cuando lo maneja el Estado, en su momento Enertolima era el bolsillo, la caja mayor, ahí no se puede hablar de la caja menor, la caja mayor de muchos políticos. Recordemos el medio escándalo en el que se vio inmerso don Carlos García, por citar solo algunos, hasta el fallecido en paz descanse Luis Humberto Gómez Gallo, y tantos que tuvieron manejo directo sobre Enertolima en su momento, que la acabaron, que la hicieron inviable, para que fuera más fácil entregarla en un negociado que solo nos dejó lo que estamos padeciendo hoy día. Es que el pueblo no puede olvidar esa herencia maldita que tenemos, cuando es el Estado el que maneja estas empresas, los políticos son los que las quiebran para hacerla más fácil al momento de vender y tener su tajada de por vida. Y cuando la maneja el privado, pues imagínese la garrotera que hoy nos está doliendo tanto.
Mauricio, tan acertado es lo que usted dice, que los mismos que gerencian las empresas privadas los nombran en las empresas públicas. Casualmente,
coincidencialmente,
empiezan a quebrar las empresas públicas y empiezan a decir que el Estado es mal administrador, y subvaloradas terminan vendiendo las empresas públicas a los mismos particulares.
Esos mismos gerentes que están al frente de la empresa que ellos mismos quiebran, misteriosamente, coincidencialmente, los ocupa la empresa que compra. Es decir, Pepito compró a Celsia y en su momento contrató a los mismos personajes, les dio contratico de premio, que quebraron a Enertolima.
Fue tan descarada esa estrategia que acá en Colombia se habló de la famosa puerta giratoria.
También, ¿recuerda? Que no solo fue en la justicia, sino también por los lados.
Claro, porque muchas de estas empresas se llegan al sector público, quebraban, y la empresa quebrada ya particular, ahí sí se volvía eficiente en el sector
increíble,
privado.
Increíble, ¿no?
Casualmente, no. ¿Ah? Definitivamente, no hay derecho, Mauricio, no hay derecho.
Eso es lo que esperamos, que en este gobierno, y es el sueño que tenemos todos, absolutamente todos, se haya votado o no se haya votado por Gustavo Petro, pero es la esperanza que se tiene que en este gobierno, que en el que en campaña se habló tanto de lucha frontal contra la corrupción, se logre tener un espacio, tener un vacío, un paréntesis histórico, un lapso que permita recuperarse un poco a Colombia de tanto bandidaje, de tanto ladrón que ha destruido a esta nación. Y es que, como decía un querido amigo mío, Colombia es tan rica, pero tan billonaria, tan rica, que se le han robado toda la historia y aún sigue siendo una buena nación económicamente. Es increíble.
Definitivamente, Mauricio, ojalá los ibaguereños, al momento de seguir votando para estos cargos de elección popular, no le den la oportunidad a los mismos delincuentes de siempre. Discúlpeme que sea tan frentero en eso.
Y máxime ahora, de Israel y Labrador, que estamos ya en las últimas de cambio para acercarnos a una elección territorial, a una elección donde definimos quiénes son los que toman esas decisiones que estamos lamentando hoy con el tema de las basuras, con el tema de energía eléctrica, porque fueron esos gobernantes los que hicieron mutis por el foro, fueron testigos silentes, maliciosos, de lo que pasó en la historia de este departamento y de este municipio.
Quiero prevenir a la opinión pública. Ojo con el Ibal, ojo con la empresa que nos da el agua a los ibaguereños. Hace mucho tiempo los politiqueros quieren quebrar la empresa para ser la dueña de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado.
¿Le tienen un hambre al Ibal? Recordemos que el fantasma de la privatización del Ibal ha estado ahí acompañando muchos gobiernos y a muchos gobernantes. Esa privatización a la que le han tenido tanta hambre, a la que le han tenido tantas ganas, que incluso en su momento desencadenó una manifestación popular sin precedentes en la historia de Ibagué. ¿Recuerda usted por ahí en el gobierno de Carmen Inés Cruz, cuando intentaron privatizar el Ibal y otros anuncios así como lanzando el globo.
¿Te acuerdas? Capital Cup de España cuando se quería quedar con el rival. Sí, es que hasta las multinacionales están encima de eso, a ver cómo se crean. Es que pongámosle esa analógica, Mauricio. Lo que debe hacer cualquier sociedad es garantizar su agua. Imagínese nosotros debiéndole el agua a un particular, a una
multinacional. De todos los servicios públicos, el más pulpito es el del agua. Total. Decía un amigo, no hay nada más rentable que vender agua.
Y le cuento una cosa, en la ciudad de Ibagué, a diferencia de otras partes, el agua baja por gravedad.
Por gravedad.
Mientras en otras partes tienen que bombear, y es mucho más caro prestar el servicio de agua, es mucho más costoso, porque bombear vale plata, ¿sí? Pues además, acá simplemente por gravedad, por el fenómeno de la hidráulica, con los tanques de almacenamiento muy bien ubicados, tenemos potencia para toda la ciudad de Ibagué.
Además, con otra situación que nos puede llenar de fuerza para no permitir una eventual privatización. Ibagué es una población con una riqueza hídrica impresionante. No solo tenemos los afluentes, sino que tenemos hasta agua subterránea en el caso de que nos fallaran los ríos. Está demostrado que en el suelo de Ibagué se puede extraer agua de excelente calidad.
Es que si usted observa la condición privilegiada ambiental hídrica de Ibagué, es maravillosa. Primero, la ciudad de Ibagué está en una U montañosa. Nos rodea una montaña. Eso nos asegura un aire limpio y tranquilo. Lo segundo, hay suficiente agua que no está bien conducida. Algunos dirán, de los que nos ven acá, venga, pero a veces cortan el agua. Pues claro, porque no está bien conducida, no está bien llevada. Y tenemos muchos afluentes, como lo que pasa con el acueducto complementario, que no lo han finalizado, pero que es agua suficiente para llevar a la Comuna 9 y a las, obviamente, para los barrios del sur, que pasa por el lado de ellos, en donde se necesita agua potable. Mire, Mauricio, tristemente, Comuna 13, Comuna 12, hay alrededor de unos 15 acueductos comunitarios. En su gran mayoría, los ibaguereños consumen heces fecales. Es agua no potable. Y algunos políticos sinvergüenzas, cuando empezaron a hacer el famoso acueducto complementario, fueron tan sinvergüenzas que querían pasar por debajo las redes de acueducto de agua para llevar solamente a la Comuna 9 y no le iba a dejar agua para la Comuna 13 y la Comuna 12, es decir, de Boquerón para abajo. Es que acá lo que han querido hacer esta gente definitivamente es el colmo.
Y lo más triste es que aún ibaguereños le lanzan incienso y le hacen la venia a exalcaldes que le han causado un grave daño a nuestra ciudad, y aún los aplauden. Y aún son personajes queridos en nuestra ciudad. Es lo más triste de todo.
Acá las cosas hay que decirlas como son, ¿cierto?
Como tienen que ser.
Y yo pienso que la verdad, la labor de nosotros es comunicarle a la gente, que la gente sepa qué es lo que está pasando. Porque es que, mire, Mauricio, la situación económica hace que la gente está tan ocupada en su trabajo, en su estudio, que no siempre tiene tiempo para realmente enterarse de qué es lo que están haciendo con ellos. Y uno lo que hace en estos ejercicios es hacer que la gente se informe con el poquito tiempo que tiene, y que sigan escuchando, obviamente, acá La Cariñosa.
Israel, y muy amable, muy entretenido el tema hoy, muy interesante, y donde hay que hablar como hay que hablar.